Radio Universidad de los Lagos presenta Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Conducen Macarena Gárnica y Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 17 horas en el 107.5 FM Radio Universidad de los Lagos. Hola, buenas tardes, radio escuchas de nuestro programa, nuestro fantástico programa Sembrando Cambios. ¿Cómo están en este día jueves, 5 de la tarde? Ya preparándonos para salir, ¿no es cierto?, a Osorno con toda esa contaminación que se hace en esta época, así que paciencia. Y vamos a darle el saludo a Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo, hoy día?
Bueno, estaba escuchando atentamente tu presentación, Macarena, y qué gusto trabajar contigo, trabajar con una profesora, una docente que le guste la comunicación y que esté también en este, bueno, ya no es desafío porque ya partimos, pero qué bonito es y qué productivo para una universidad que al contar con una radio, los docentes puedan trabajar. Eso es algo que tenemos que siempre reiterar, que no es usual. Así que no, contento, por supuesto, para este nuevo programa y también con nuestra invitada.
Así es, así que para todos los que nos están escuchando, hoy partimos otro nuevo programa, Sembrando Cambios, y tenemos a una estudiante muy interesante, ya que ella estudia una de las carreras nuevas que se abrió en la universidad, que ya lleva 3 años, si no me equivoco, ¿sí? 3 años, una carrera importante también para el desarrollo de las personas, de los estudiantes, así que vamos a dejar a nuestra invitada para que se presente y nos diga su nombre, qué estudia, cuántos años tiene.
Bueno, saludar a todos los auditores. Primeramente, yo soy Natalie Obando, de la carrera de Fonoaudiología en tercer año.
Así que Natalie estudia Fonoaudiología. Para los que nos escuchan, ¿tú podrías explicar qué quiere decir esa carrera Fonoaudiología? Porque no todos manejan el concepto que es un fonoaudiólogo.
Bueno, Fonoaudiología es una carrera muy amplia, ya que abarca varios campos, por decirlo así, o áreas, como el lenguaje, la deglución, la voz, el habla, y es decir, trabaja durante todo el ciclo vital, es decir, desde niños hasta adultos, atiende a todas las personas en general.
Y como dice fonoaudiología, o sea, uh-huh, que es como una ciencia, ¿cierto?, de que estudia, ¿también tiene que ver con medicina?
Sí, está dentro del área de la medicina, y yeah, como fonoaudiología es la terapia, se puede resumir del habla y del lenguaje en general.
Bueno, y tú, Natalie, por lo que te estamos escuchando, bueno, ya tuvimos la oportunidad también del año pasado de escucharte, tú no tienes problemas ni de comunicación ni de voz.
No, para nada.
Y se escucha muy bien, ¿eh?
Sí.
Oye, y esta carrera, de acuerdo también a lo que hemos ido conversando y entrevistando a tus profesores, a ustedes también, es una carrera, claro, que tiene este tema ciencia, pero tiene un rol social sumamente importante de jugar inclusive con, no, la palabra no es jugar en realidad, de tomar muy en serio y con mucha actitud y visión los criterios, en el sentido de que ustedes van a trabajar con personas, con expectativas, con ansias.
Claro, en ese sentido uno debe ser una persona integral, es decir, abordar todos los conocimientos y aplicarlos al ser humano y también ético a la vez, porque nosotros tenemos que diferenciar estados de salud y también apoyar a la persona en el proceso de rehabilitación. Por lo tanto, tenemos que ser comprometidos y profesionales en general.
Así es. Y en el tema, por ejemplo, de, hay un profesor tuyo que ha venido siempre acá. Bueno, también vino tu jefe de carrera, Susan Díaz, pero ha venido, ¿sí?, bastantes veces Jaime López, y él está especializando, si no me equivoco, en el tema de la voz, y nos ha dado unas recomendaciones para la comunidad. De hecho, hay una cápsula que está saliendo a través del dial, y en la cual él hace hincapié cómo la voz es tan importante, pero no solo para quienes trabajamos con la voz, profesores, periodistas, locutores, etcétera, sino que todas las personas. Y hay algo que él dijo que a mí se me quedó grabado, que tiene que ver con esta botellita. Dijo, un mensaje que le dio a toda la comunidad, en el sentido de que así como todos andamos con el celular para todos lados, andemos todos con una botellita de agua, que es el combustible que se necesita para el tema de la voz.
Claro, lo que pasa es que la voz, en realidad las cuerdas vocales en sí deben ser hidratadas, hidratación laríngea se llama. Bueno, lo que pasa es que es un tejido que es susceptible a diferentes cambios, las cuerdas vocales. Por ejemplo, ya sea ambientales, emocionales, físicos, y también pueden quizás ser un síntoma de que algo está ocurriendo en nuestro cuerpo. Y es necesario que nosotros hidratemos esas cuerdas vocales a través del consumo de agua. Bueno, se recomienda en general 2,5 litros, especialmente para personas que trabajan con su voz durante todo el día, como profesores, locutores, cantantes, actores, entre esos campos.
Mira, interesante. Sí,
sí. Oye, pero,
así que ahora vamos a...
Qué bueno, Karina, antes de entrar de lleno a la temática, pero ¿te fijas cómo ella está? ¿En qué año estás tú?
En tercer año de fonoaudiología.
En tercer año, pero está dándonos prácticamente las respuestas así de profesional ya.
Exacto, sí, ella ya, digamos, ya está pronto. ¿Cuántos son? ¿4 años la carrera?
5 años.
5 años. Quedan 2 años, pero ya va integrando conocimientos también.
Pero no solamente tomar agua ayuda solamente a la voz, sino que también hay todo el organismo a nivel corporal. Es sumamente importante el consumo de agua, no solamente
y agua,
a nivel
¿cierto?
Laringio.
No bebida, porque hay gente que dice, no, si yo tomo líquido y está tomando pura bebida.
No, bebida no es muy recomendable, igual porque es un producto gaseoso y también ocasiona otros problemas digestivos. Pero también se puede reemplazar el agua. La gente que no le gusta el agua puede tomar, por ejemplo, té de hierbas. Y igual el efecto va a ser favorable en las cuerdas vocales y a nivel del organismo en general.
Qué interesante.
Mira, sí. Así que para que escuchen ahí siempre con la botellita
así que
de agua.
Le doy esos tips a los auditores.
Sí. Muy bien.
Interesante. Ahora respecto al semillero, porque tenemos la suerte de tener también a Natalie en el semillero. Y yo también he tenido la oportunidad de asistir a los talleres, entonces veo lo que ella conversa, de qué se trata su investigación y cómo le preocupa el tema, que es un tema bastante interesante. Así que,
¿cuál
si nos podría más?
Sí. Bueno, el tema que yo voy a abordar en el semillero es evaluar el estado de salud vocal de los profesores de la Universidad de Los Lagos. Ese es mi tema central.
Oye, mira, se ajusta plenamente a lo que estamos visualizando anteriormente.
Sí.
¿Por qué te nace ese tema?
Bueno, uno puede hacer, como alumno puede captar, es decir, diferentes problemas vocales, problemas vocales, de intensidad, de que los profesores necesitan un apoyo en el área de la voz, porque en toda institución debería haber algún profesional que se encargue de eso, en escuela, en diferentes lugares donde las personas trabajen directamente con la voz. Y por eso surgió esta idea de evaluar el estado de salud vocal de aquí, de los profesores de nuestra casa de estudios.
Yeah.
Me parece un tema bastante interesante que quizás nos va a dar unos resultados que podemos seguir abordando a futuro en el tema de rehabilitación y terapia.
Y en ese caso, o sea, bueno, ya has explicado temas de las cuerdas vocales y por qué es importante poder tener una buena importación de la voz. Pero, ¿por qué? O sea, ¿podrías argumentar más por qué es tan relevante de que los profesores, por ejemplo, los académicos, los profesores que hacen clase, trabajen ese tema?
Bueno, lo que pasa es que a nivel de licencia laboral, una de las mayores causas en el caso de los profesores es producto de las disfonías, que es la dificultad para la fonación, es decir, para poder emitir la voz. Entonces, como ese problema ya se hace muy común dentro de los profesionales, es necesario que sean abordadas este tipo de patologías. Y más que eso, es prevenir antes que de lamentar, como dicen, o evitar cualquier consecuencia que pueda producir el uso excesivo de la voz. Porque es una herramienta muy importante para todos en general. Todos nos comunicamos gracias a nuestra voz y por eso tiene que estar con un estado de salud indemne.
Claro.
¿Y cuál va a ser ahí como tu muestra dentro de este universo grande que hay de profesores?
Bueno, los profesores que pretendo elegir es que tengan tiempo completo aquí en la universidad, que sean de diferentes edades, ojalá de las carreras de pedagogía, hombres, mujeres, también pretendo que sea una muestra heterogénea, diferente, y en general eso, principalmente eso.
Pero
y la jornada laboral, obviamente, que tenga una jornada más o menos extensa.
De clase, digamos, de forma claro. directa. Sí. Ahora, dentro de los profesores, ¿va a delimitar entre profesores en general, o sea, profesores o docentes? ¿Cuáles van a ser? Porque hay dos...
Claro. Al principio, bueno, el proyecto tenía pensado que sean docentes. Uh-huh. Pero luego de investigar y ver que la población más afectada son los profesores en sí, elegí que sea la muestra de profesores.
Ya. Recordemos a los radioescuchas, ¿cuál es la diferencia entre profesores y docentes? Porque dirá, ¿pero cómo, cuál es esa diferencia? Bien, los profesores son aquellos profesionales que estudiaron pedagogía y que estudiaron para ser profesores. En cambio, dentro de la universidad, y también se pueden dar en escuela, hay docentes quienes estudiaron otra carrera que no es pedagógica, por ejemplo, periodismo, ¿cierto? Y luego en la universidad hacen cátedras o tienen clases de comunicación y expresión oral. Entonces a ellos se les llama, hacen docencia, son los docentes. Entonces ahí tú estás haciendo la diferencia entre evaluar a los profesores y a los docentes.
Claro, por yeah. ser la población más susceptible a la, al tema de patologías vocales.
Mira qué interesante también, y hay una pregunta, ¿por qué son la población más susceptible si yo estudié en pedagogía? Y ellos deberían tener conocimiento de cómo poder tratar el tema de la voz, porque si están haciendo clase, digamos, debería ellos tener ese conocimiento más que los docentes.
Entonces, sí, lo que pasa es que quizás a los profesores no tienen, por ejemplo, algún ramo específico dentro de su plan de estudios que indique cómo cuidar su voz ante diferentes situaciones. Por ejemplo, la mayoría de los profesores se expone a salas, no sé, quizás con mala acústica, de gran número de estudiantes. También se exponen a factores estresantes como, por ejemplo, la rutina, la jornada laboral, la jornada escolar completa. Entonces, esos factores influyen mucho en las patologías vocales y en que las cuerdas vocales igual se vayan desgastando de alguna forma.
¿Y qué sucede cuando se desgastan las cuerdas vocales?
Obviamente, bueno, en realidad las cuerdas tienen que vibrar para emitir la voz. Y no van a vibrar de la misma forma o van a vibrar con dificultad. Y eso va a causar en sí las dificultades en la fonación, como es la disfonía, o incluso puede llegar a afonía, que es la pérdida en sí de la voz.
Tú mencionaste hace un ratito el tema de cómo afecta a la voz o a las cuerdas vocales, aspectos emocionales. Y me estoy acordando de que hay personas que cuando tienen que hablar, sobre todo con un grupo, dicen, no me va a salir la voz, pero no estaban con ninguna afección de minutos antes. Y desde que se quedan así, les viene una tos, les duele la garganta. ¿El aspecto emocional hace ahí un proceso, el nerviosismo te pasa un proceso ahí negativo hacia las cuerdas vocales?
Claramente, porque nuestro cuerpo en sí, todos los órganos están integrados. Y por ejemplo, cada vez que se tensa el cuerpo, también se van a tensar los músculos de las cuerdas vocales. Y eso va a dificultar en que la persona se pueda expresar adecuadamente. Es decir, todo nuestro organismo se ve afectado ante un cambio de emociones, ya sea estrés, los músculos se van a colocar rígidos y las cuerdas vocales en sí no van a vibrar de la misma forma.
¿Y habría que hacer algún tipo de ejercicio de respiración, de algo así, antes de hacer una disertación, por ejemplo, un estudiante o un profesor, una clase o alguien que tenga que dar una charla?
Bueno, existen diversas formas de reeducar de terapia vocal. Por ejemplo, bueno, una de esas que ya mencioné fue la hidratación laríngea, y también existen masajes laríngeos, que es a nivel del cuello, a nivel de los músculos que se encuentran alrededor de ella. Existen también técnicas como de relajación, diferentes técnicas que trabajan grupos musculares, y no solamente eso, sino que también la mente en sí.
Ahora, esto me imagino que hay mucho todavía que enseñar, que educar a la población, porque yo creo que hay mucho desconocimiento al respecto, ¿cierto?
Claramente, sí, existe desconocimiento, y no solamente de qué técnica ocupar, sino que del tema de la dieta. La dieta también es un factor que influye mucho en la voz.
A ver, eso se pone muy interesante, atención.
Bueno, lo que pasa es que existen alimentos que son perjudiciales para las cuerdas vocales. Bueno, la mayoría de la gente, como sabemos, fuma o bebe. Uh-huh. Entonces, esos son directamente irritantes para la laringe, el consumo de esas sustancias.
Y el ají, porque yo he visto que aquí en Osorno, yo estoy hace un año,
claro.
Hombres y mujeres consumen mucho ají.
Bueno, acá en el sur en sí se consume demasiado ají, más
para
por
el
frío también. También es un alimento que irrita mucho las cuerdas vocales, los alimentos picantes, cualquier tipo de alimento picante. Incluso el propóleo, como la gente dice que le sirve para la garganta o
¿ya?
La laringe en sí, el propóleo no sirve porque igual irrita las cuerdas vocales.
Oh,
ahí sí que me
mataste
un mito.
Rompiendo mitos, ¿no?
Sí,
claro.
Oye, pero ¿y cómo recomiendan el propóleo en la farmacia, los doctores, para que los niñitos, por ejemplo, tengan esas pastillitas en la garganta? Entonces, ¿cómo se explica eso?
Es que es un tema netamente comercial. En realidad, bueno, eso, más alimentos irritantes, el consumo también de café, chocolate, también afecta a la laringe, a las cuerdas vocales.
Entonces, la pregunta que me surge de inmediato, no sé, Macarena, estaba pensando, ¿qué puedes tú ingerir para que sea como un bálsamo para la garganta? ¿La miel, por ejemplo, puede ser? ¿Sirve la miel?
El propóleo es miel, ¿no?
Es que el propóleo en realidad es un compuesto y generalmente el propóleo lo mezclan con algún tipo de mentol o igual algo que causa como acidez o quizás, no sé, no es apto para las
¿Y
cuerdas
en el caso
vocales.
de la miel de ulmo, que se supone que es buena?
La miel en sí yo creo que sí, pero tiene que ser, yo creo, disuelta, porque la miel sola igual es como muy dura para echarla directamente a las cuerdas vocales, o aplicarla directamente a las cuerdas.
Ya. Y el ajo, que se dice que tiene tantas propiedades de antibiótico y etcétera, ¿sería bueno para las cuerdas vocales o no? ¿Sabes tú eso?
No, eso no sabría decir exactamente,
ya,
pero también está
tarea.
Dentro claro. De los alimentos que quizás pueden ser un poco picantes.
Un poco picantes, claro.
O sea, tiene que ser alimentos más
claro.
Suaves.
Claro, lo ideal también es que no causen acidez a nivel estomacal o reflujo gastroesofágico, porque también el tema de las personas, por ejemplo, las personas que sufren de demasiado reflujo o personas que se acuestan, no sé, con el estómago un poco lleno, por decirlo así, también sufren de reflujo. Y eso también va a irritar las cuerdas vocales porque va a ser una sustancia ya que va a venir del estómago.
No le dan tiempo, claro, ahí
claro.
A la digestión.
Sí.
Oye, y Natalie, y dentro de este contexto que tú nos estás explicando de tu tema, ¿qué te parece a ti el estar en el semillero de investigación en términos de investigación propiamente tal? ¿Se te facilita este tipo de lenguaje de la investigación pensando también en el futuro?
Bueno, es una instancia bastante interesante porque me permite a mí igual desarrollarme como futura profesional, quizás en el tema a seguir investigando. Bueno, la investigación es algo que nos permite mantenernos siempre actualizados en conocimientos. Sin esa actualización, por decirlo, es imposible generar campos laborales o abrir nuevas redes de trabajo. La persona normalmente debería estar investigando siempre. Porque la población cambia, la gente cambia, los hábitos cambian, entonces nosotros tenemos que estar atentos a esos cambios para poder reeducar a la población de forma adecuada.
Claro, o sea, volver a darle esa curiosidad, volver por esa curiosidad de que sea algo natural, digamos, de que no es nada que lo tengan que hacer solamente personas especializadas, o sea, solo los expertos investigan.
Oye, si Macarena, no. ¿Cómo podríamos decirle? Nosotros estaba pensando lo siguiente, mira, dentro de este programa, que nosotros estamos hablando de ciencia, investigación, pero sabes que la magia que tiene que tener los programas de radio, esta conexión, es la espontaneidad. Y yo voy a ser bien espontáneo aquí en algo. ¿No estarán pensando, Macarena, los auditores y auditoras, que nosotros traemos estudiantes elegidos? Porque cabe la casualidad de que todos los estudiantes que vienen aquí tienen un tremendo conocimiento, tienen ideas, tienen postura. Y en el caso aquí de Natalie, o sea, yo creo que jefa de carrera Susan, tiene una tremenda representante, porque qué mejor representante de fonoaudiología, de la, cómo nos explica y cómo estás proyectando esta carrera y el campo laboral inclusive.
Exacto.
Así que deberíamos decir a nuestros auditores que son así.
Pues. Son así. O sea, de partida, claro, de haber abierto este programa, el semillero de investigación, a toda la comunidad universitaria, y que no todos postulan. En Osorno solo postularon 23 estudiantes, 24. Entonces, es un número bastante reducido. Y siempre son las personas que, claro, se mira investigación, que está ese bichito. Claro. Y son las personas que ahora se empiezan a destacar y que ahora tenemos este espacio de conversación para que la comunidad se vaya enterando de lo que están haciendo nuestros estudiantes. Que no solo vienen acá a las clases presenciales.
Así es.
También existen otras actividades que hacen, claro, de forma paralela, que contribuye a su formación.
Bueno, y nosotros vamos a seguir conversando con Natalie, junto con Macarena, y le tenemos harto que preguntar de dónde es, aspectos privados también, para conocer quién está detrás de la investigadora.
Claro.
Pero antes vamos a la música en este su programa Sembrando Cambios.
People say the meanest things. Yeah, I've been called a twit, I've been called so many things. I know I've done a bit that I admit deserves it, but that don't mean it doesn't sting. Saw you standing outside a bar. Would've said you're beautiful, but I used that line before. Now I have my share of shallow nights, 'cause I was scared to get it right. So I was hanging with whoever, but baby, then you. You love, love, love me, love me better. You love, love, love me, love me better. There's been times I gave myself to someone else, to someone lesser than you. Love, love, love me. You, I was treading water. And baby, I know you know I got an eye that wanders. But right now in this car that we're driving to your sister's, all I'm looking for is something that's forever. Baby, then you. You love, love, love me. Love me better. You love, love, love me. Love me better. There have been people that I've loved before, but they were something lesser, 'cause you love, love, love me, love me better. Truth be told, I don't care what they think. I got someone who is lying in my bed right next to me. Yeah, she love, love, loves me. Love, love, loves me. Someone else, someone lesser than you. Love, love, love me. Love me better.
Bueno, y estamos de vuelta aquí en este su programa Sembrando Cambios, conversando con Natalie Obando, que es parte del semillero de investigación. estudiante de tercer año de fonoaudiología y que nos está dando no solamente respuestas a algunos aspectos de su carrera propiamente, sino que además verdaderos consejos para nuestra salud, para todo el tema, por ejemplo, de la voz. Y preguntarte, Natalie, ¿de dónde eres tú? ¿Cómo surge esta idea de estudiar fonoaudiología? Y va a sonar como de película, ¿y hasta dónde quieres llegar?
Bueno, yo soy de La Unión. Surge esta idea de estudiar fonoaudiología, ya que es una carrera bastante completa, por decirlo así, tiene muchas áreas en donde se puede desempeñar uno profesionalmente. Me gusta el área tanto de las ciencias como del lenguaje. Son dos áreas que a mí en realidad me encantan y generalmente uno siempre tiene, ¿no es cierto?, una inclinación, ya sea por el tema del lenguaje, el tema humanista o por el tema científico, pero en general a mí las dos áreas me atraen. Entonces, bueno, al principio esa fue la idea de estudiar fonoaudiología. Porque anteriormente estaba estudiando otra carrera y me retiré igual en el tercer año. Ahora con esta carrera me siento completa, siento que, no sé, me llena la carrera, me insta también a aprender lo que antes en general no sentía. Esta carrera sí me ha ido abriendo las puertas también.
Mira qué interesante, porque no es la primera también estudiante del semillero que nos va contando que antes hace otra carrera previa y se da cuenta que en realidad no era eso. ¿Y podríamos saber qué carrera estabas estudiando antes?
Estaba estudiando odontología.
Por eso me equivoqué. Por eso te quedaste ahí con
Sí, por eso me equivoqué. Todo termina en geología. Anteriormente estaba estudiando odontología aquí también en Osorno, en la Universidad San Sebastián, y bueno, luego se cerró el proceso de admisión, hubieron algunos problemas vocacionales, así que elegí cambiar de carrera.
Mira, muy bien. ¿Y ahora te sientes completamente que estás haciendo algo?
Sí, me siento totalmente a gusto ahora en la carrera. Igual esa motivación que tengo por aprender me insta a seguir integrándome quizás a cualquier equipo o aprendizaje como es el semillero de investigación igual.
Exacto.
Y Natalie, dime una cosa, cuando tú dices que estudiaste 3 años, ¿cómo lo toma tu familia? Y te lo pregunto porque en nuestro país justamente hay un prejuicio y un mal concepto de desde el estudiante que cambia de carrera hasta el profesional que se equivoca en la empresa. Lo que en los países europeos, por ejemplo, es muy, por el contrario, es valorado totalmente porque se denomina que ya tiene la experiencia. ¿Tu familia te apoyó, vio que era lo que tenía que hacerse?
Claro, al principio obviamente es una noticia fuerte y también a uno le afecta emocionalmente, pero en general yo tenía esa idea de hace ya un tiempo y quise concretarla ya quizá un poco tarde en tercer año, pero sabía que esta vez iba a dar todo lo mío, no sé, como que iba a entregarme casi por completo a esa carrera y aprender, motivarme, estar constantemente en estudiando, aprendiendo. Tenía ese interés por quizás esa carrera, la carrera anterior no me motivaba como lo que es la carrera de ahora, fonoaudiología.
Claro.
¿Tú has tenido prácticas denominadas iniciales, si no me equivoco?
Este año vamos a empezar con las prácticas a fin de semestre. Y sí he tenido algunos acercamientos, por ejemplo, en el área de adultos, en el área infantil. Sí hemos hecho algunas evaluaciones en general.
¿Y cómo te has sentido? Le robé la pregunta de la Macarena, pero ¿cómo te has sentido de estar con el público real, con el paciente real?
Bueno, al principio, como todo estudiante, uno se coloca un poco nerviosa, pero en general, cuando está al frente de la persona, hace lo mejor posible para poder obtener una evaluación correcta y así también ver a la persona, quizás no solamente en el ámbito de fonoaudiológico, sino como una en todas las aristas en general, no como en el ámbito psicológico, quizás en el ámbito físico, y así relacionarlo con la carrera. Ver a la persona como un todo.
Como uno y en la parte educacional, dentro de la carrera, pero yo estoy pensando en lo apoderado de repente que dice, no, a mi hijo lo van a mandar al fonoaudiólogo. Entonces, ¿qué hace el fonoaudiólogo ahí en los colegios? Por ejemplo, en kinder, en primero básico, ¿cuál es el rol que cumple?
Bueno, el rol del fonoaudiólogo es integrarse a un programa de programa de integración escolar, se llama los PIE. Y bueno, eso en general incluye a varios profesionales, como terapeutas, en general psicólogos. Entonces la idea es que si, por ejemplo, un niño tiene un trastorno específico del lenguaje, es que se siga en la terapia, por ejemplo, rehabilitando el lenguaje, el habla, quizás esas áreas del lenguaje se tienen que ver en el tema escolar. ¿Para qué? Para que la persona no pueda continuar con tantos problemas a futuro.
Y ahí es el rol que cumple el fonoaudiólogo.
El fonoaudiólogo, sí. Es de ayudar en el área del lenguaje y también, como decía anteriormente, en todas las áreas en general. Se apoya con un equipo multidisciplinario.
Y respecto a esa área, ¿te agrada a ti o prefieres tomar otro camino, como había dicho Marcelo? ¿Cuáles son tu expectativa después cuando termine?
Bueno, el área de educación no me llama mucho la atención. Uh-huh. Quizás porque igual el tema de la escuela de lenguaje es un poco controversial. Por lo tanto, no sé, no me llama mucho la atención. En sí, igual me gustan los niños, pero me llama quizás la atención trabajar más con adultos.
Ah, con adultos.
El área de adultos, claro. Sí.
Bueno, ¿por qué no dijiste? Por nada, su investigación es con los docentes.
Sí. También es con...
¿Por qué dijiste controversial?
Bueno, es que el tema de la escuela es como que últimamente se han ido instaurando o abriendo muchas escuelas de lenguaje.
Ya.
Entonces, no quiero emitir ningún juicio de valor, pero...
¿Cómo es la calidad en sí de eso?
Bueno, la calidad sí he escuchado que es buena, pero... en realidad no sé si todos los niños que están ahí es por algún tipo de trastorno del lenguaje o problema del lenguaje en sí. Quizás el ambiente a alguno le desfavorece o quizás hay alguna falta de estimulación de parte del hogar, no sé, de los
como
padres.
Que se deriva muy fácilmente a una escuela de lenguaje.
Exacto. No pronuncia la R.
Claro, quizás ese tema es un poco controversial porque algunos están de acuerdo con que el niño ingrese a una escuela de lenguaje y otras personas no. Entonces, todavía ese tema se está discutiendo a nivel país.
No, y es más, se dice también que producto de cómo está el sistema hoy en día, el sistema social, económico, etcétera, que es muy fácil también para algunos padres, lo que voy a decir, no darse el trabajo, no esperar, no tener este trabajo de motivacional, digo, en el hogar, que es la primera escuela, y no mantenerlo en la escuela de lenguaje. Y la escuela de lenguaje lo va a recibir de brazo abierto, obviamente, o si le van a pagar. Entonces,
claro.
La mayoría de los casos. Y al respecto, Natalie, cuando tú estás trabajando o viéndote ya en tu trabajo, por ejemplo, de esta investigación, ¿te gustaría que esta investigación, bueno, si bien esta investigación es aquí interna, pero hacer una investigación que tuviera un impacto social en la comunidad, por ejemplo, de Osorno, que se sepa de la investigación? ¿Tú eres de las personas que quieres que se sepa de la investigación o que se quede la tesis ahí guardadita en una biblioteca?
Bueno, lo ideal sería que se dé a conocer a la comunidad porque que los resultados se guarden y que nadie los vea no es muy favorable para la comunidad en sí. La comunidad tiene que estar informada acerca de los trabajos que los estudiantes estamos realizando. ¿Para qué? Para que también se interese y pueda tomar conciencia quizás como de las recomendaciones igual que estoy dando y de que se integre igual de alguna forma la investigación. Porque claro, igual la investigación no la hacemos solamente las personas que estamos interesadas en aprender más, en saber más, en conocer, investigar en sí, sino que las personas también tienen que tener algún grado de interés por participar en estas investigaciones.
Y lo otro también que olvidamos, la conversación ha estado bastante interesante, entonces nos fue derivando a otras preguntas también que a nosotros nos interesaba mucho. Pero volver a recordar el tema de la investigación, como decía Marcelo, ¿qué pretendes tú, por ejemplo, qué es lo que esperas hacer con esta investigación? Si bien vas a evaluar el estado fonoaudiológico de los profesores de la universidad. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de eso y después qué es lo que vas a hacer con esos datos?
Bueno, la idea es obtener datos acerca del estado de salud de forma general, pero lo que a futuro pretendo realizar es que se instaure algún curso, ojalá de la carrera de fonoaudiología, de terapia vocal, donde los profesores tengan algunos cursos, algunas técnicas personalizadas y que en realidad pueda instaurarse algo que sirva para la salud vocal de los profesores.
Ah, claro, muy bien.
La idea de educación vocal.
O sea, la idea es poder levantar estos datos, cosa que esté la prueba, digamos. Mire, esto es lo que pasa en la Universidad de Los Lagos, hay un problema.
Claro, al principio obviamente voy a tener como un catastro de todas las personas que tienen patologías vocales, pero la idea es que no quede ahí, sino que la persona se aborde y que pueda, ojalá, instaurarse un curso de, como digo, de terapia vocal.
¿Y cuál es entonces tu hipótesis o tu pregunta de investigación? No sé.
La hipótesis es que los profesores de la Universidad de Los Lagos presentan disfonía. Ahora, ¿en qué grado? No sé, quizás presente un poco una disfonía leve, moderada. Eso todavía no lo voy a saber bien porque necesito la muestra y también hacer diversos exámenes, ya sea fonoaudiológico del área. Y también, no solamente fonoaudiológico, sino que también entrevista para como de percepción de la voz.
Eso
no
te iba a preguntar, ¿cómo va a ser en sí, para que le contemos a la gente, a la comunidad, cuando tú estés con el profesor en sí? ¿Cómo tú vas a ir detectando
eso? ¿Cuántos exámenes se hace?
Bueno, lo que pretendemos hacer es un análisis acústico, es decir, a través de un programa especializado que se llama PRAT. Ese programa va a medir los parámetros de la voz, como es el timbre, la intensidad, el tono, la frecuencia. Entonces, esos programas nos van a entregar datos que son objetivos.
Ah, ok.
Ya. Y por otro lado va a estar la evaluación perceptual o subjetiva que yo voy a aplicar al profesor. Como es, por ejemplo, cómo habla esa persona, cómo se comporta. También voy a ver algunos temas emocionales, quizás.
Ah, ¿tú le vas a hacer un diagnóstico ahí?
No. Una entrevista.
Claro, una entrevista
que
clínica.
¿Implica aspectos medio psicológicos?
O sea, no exactamente psicológico, sino que voy a ver, por ejemplo, la respiración que tiene, la postura, hábitos vocales. Voy a hacerle una entrevista en general.
Claro. Ay, ¿Y esa entrevista ya está predeterminada, digamos, o tú la vas a levantar esa entrevista?
Esa entrevista yo la voy a construir en base a la información validada que encuentre en internet o en libros en general. Ya. Voy a reunir información y voy a construir esa entrevista, porque igual tiene que ser acorde a los profesionales que están aquí en la universidad.
Exacto.
No puedo aplicar una directamente de cualquier lugar.
Claro. ¿Y quién es tu profesora o profesor tutor?
Bueno, la profesora es la fonoaudióloga Susan Díaz, jefa de carrera de fonoaudiología.
Ah, ya. Ya. ¿Y con ella tú te estás apoyando y orientando en general?
Claro, sí, también me está apoyando el profesor Jaime López. Como mencionaba usted, el profesor Jaime López igual me ha ido apoyando en el tema de los libros del área de voz. Me ha entregado mucho material, el cual yo he ido seleccionando, recopilando, y también he extraído alguna información relevante.
Mira, interesante. O sea, realmente yo creo que eso es un aporte también para la comunidad educativa, de que los docentes sepan proyectar eso, porque yo también he tenido colegas que llega un momento en donde han pedido licencia porque no les sale la voz, no pueden hacer clase.
Es una sensación terrible, ¿eh?
Claro.
¿Y tú cómo visualizas la comunidad en general, Natalie? Si bien a lo mejor no tiene los estudios todavía, no hay investigación, pero ¿cómo visualizas tú la temática de este tema, la fonoaudiología en la comunidad? ¿Conocen estas ciencias? ¿Saben para qué trabaja el fonoaudiólogo? Así como cuando dicen, a ver, el doctor te va a ver el resfrío. El fonoaudiólogo. ¿O todo lo atribuyen, o se atribuye en general al lenguaje?
No, en general el tema de la carrera nos ha dado a conocer mucho a la comunidad. Por ejemplo, todos normalmente dicen el fonoaudiólogo le enseña la R a los niños.
Ya.
O trabaja en escuelas de lenguaje. Solamente ven al fonoaudiólogo como parte del área educacional. Y bueno, no es así porque el fonoaudiólogo puede trabajar en diversos centros, por ejemplo, en clínica, de forma privada, también tener su consulta, en hospitales también aquí hay fonoaudiólogos. Y en el área de salud en general, el fonoaudiólogo no está inserto de la forma que se espera.
Claro, o sea, solamente se reduce a una...
Se reduce a un número de profesionales. Por ejemplo, creo que aquí en el hospital hay 3 o 4 fonoaudiólogos, igual una cantidad demasiado pequeña para los problemas que tiene la comunidad en sí.
O sea que si lo vemos desde el punto de vista del emprendimiento, tú podrías tener, y en general los estudiantes de fonoaudiología de la carrera acá en la universidad, un campo ahí que también que se ve, tú sabes que las cosas se pueden ver como un problema o una oportunidad. Y tal vez esta es la oportunidad para ustedes para saber insertarse y saber en el buen sentido marquetear su profesión. En el buen sentido de la palabra, porque justamente para que se derribe ese prejuicio o se instale también la educación de qué es lo que es la fonoaudiología.
Claro, la idea es irnos insertando de a poco a la sociedad, porque como le digo, no se ha dado a conocer tanto el tema de qué hace un fonoaudiólogo o qué tan importante es el rol de fonoaudiólogo dentro de la comunidad. Por ejemplo, normalmente las personas tienen esa idea de que solamente trabaja el lenguaje, pero es tan vital como para que la persona pueda volver a alimentarse de forma adecuada, que es el área de deglución, un área muy linda también. Posterior, por ejemplo, a un accidente cerebrovascular, cardiovascular, la persona necesita volver a recuperar su lenguaje, recuperar su forma de alimentar, de deglutir o tragar. Entonces ahí el fonoaudiólogo es donde se inserta. En el área también del habla, el fonoaudiólogo en realidad es imprescindible para las personas.
Yo ahora también estaba pensando que podría ser un aporte también para todas estas agrupaciones sociales, por ejemplo, de sindicatos, dirigentes sociales, de la junta de vecinos, de personas que tienen que dirigirse a otras personas. No necesariamente a veces tienen un micrófono, digamos, pero cómo poder ellos comunicar la información también. Yo creo que cómo se comunica y se proyecta eso, si se hace de la mejor forma, llega, digamos, queda, ¿cierto?
Claro, por ejemplo, en el área de la voz, el fonoaudiólogo también podría trabajar con diversos grupos que esfuercen la voz.
¿Hasta con político?
Sí, claro. Claro.
Una asesora fonoaudióloga para el político X.
No sé, a mí no me
sobre todo me imagino que en estos tiempos no es muy atractivo.
No es muy atractiva la oferta, pero...
Pero si meo, Marco Enrique Ominami, él estaba con fonoaudiólogo, ¿no?
Ah,
y
no
se decía que, claro, bueno, él echaba también para la talla de que se ponía un lápiz en la boca porque...
Bueno, a él sí,
claro,
que le hacía falta en todo caso.
Claro. Yo tengo un sobrino también que no le entiendo.
Y dime,
nada.
Natalie, tú has hablado de que quieres trabajar más bien con adultos, pero ¿qué área? De todas las que nombraste, más o menos, ¿tienes visualizado qué área te gustaría?
El área no tengo definida, porque este año vamos a ver de qué se trata cada área más detalladamente. Por ejemplo, me interesa también el área de audición, que me faltó nombrar, que es muy relevante en el tema de fonoaudiología, porque no solamente trata en sí, por ejemplo, como un otorrino que mide cuántos decibeles escucha, cuánto escucha la persona, sino que también va de la mano lenguaje y audición. Son dos procesos que en realidad son importantes, porque si yo no voy a oír de una forma adecuada, la persona no va a comunicarse tampoco de la forma que se espera. Por lo tanto, el mensaje no se va a transmitir como quisiera. Por lo tanto, igual es fundamental esa área de audición. Me interesa el área de audición, pero todavía no he pasado mucho de eso. Pretendo primero ver las prácticas, ver cómo funciona, primero todo el tema, la parte de los equipos, cómo funciona el tema de cuál es el rol del fonoaudiólogo en audición, por ejemplo, en algunos centros privados, áreas como del hospital en sí. Pero quisiera ver primero más o menos de qué se trata cada área. Todavía no me defino por alguna, pero sé que me gusta el área de adultos.
Y en el caso de... ¿Qué fue lo que más te motivó a ti para entrar en el semillero de investigación?
Bueno, al principio fue una sugerencia que me dio la jefa de carrera, Susan Díaz, y claramente yo vi los letreros aquí, vi la publicidad, pero a primera vista no me llamó la atención. Pero después de conversar con ella y saber de qué se trata, porque tampoco tenía entendido de qué se trataba el semillero. Uh-huh. Así que igual ella me guió en ese tema y decidí entrar al semillero para obviamente aprender más, y no solamente acerca del área, sino acerca de la investigación en sí, de cómo se realiza una investigación, de cómo se puede levantar una investigación, que quizás uno puede tener los conocimientos del área que uno estudia, pero levantar una investigación no es fácil. Es un proceso que necesita ser metódico, necesita tener las ganas de aprender, necesita que bastante tiempo también. Entonces, no es algo tan simple como llegar, investigar y listo, sino que es un proceso, tiene diversas etapas, quizás algunas más complejas que otras, pero en realidad la investigación es muy bonita, ¿sí? Porque enriquece a uno como persona, y no solamente en cuanto a temas de conocimientos, sino que para poder seguir realizando futuras investigaciones igual es una pauta. Porque yo en cuarto año, por ejemplo, voy a tener que decidir el tema de tesis y ya voy a tener un acercamiento a lo que es eso.
Así es. Uh-huh. Y tú hablaste el tema del tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar hablando nosotros para saber los resultados de tu investigación, de esta? ¿Cuáles son los plazos, más o menos?
Bueno, tenemos este año para trabajar en el tema de investigación y ya obtener los datos y obtener la investigación completa hasta enero del año 2018. Ya deberíamos tener todo listo, ejecutado el proyecto.
Claro. Sí, la idea del plazo que tienen ellos es levantar todos los datos durante el primer semestre, cosa que el segundo ya empiecen, digamos, a analizarlo, y ojalá que quede, como dices tú, Marcelo, de que salga en la comunidad y que quede plasmado en algún artículo, para alguna revista, para que salga afuera, y también pensando en hacer esta, como en su caso es evaluar acá en la universidad, poder contar lo que estás haciendo en la universidad.
Sí, también es importante que se dé conocer en la comunidad universitaria.
Así que, no, sumamente interesante la investigación. Yo creo que es un aporte para los profesores de la Universidad de Los Lagos, que harta falta hace. Ya me duele la garganta ya porque estoy por resfriarme, creo, así que tengo que cuidarme. Así que te damos las gracias, Natalie, por venir acá a este espacio, al Sembrando Cambio. Sin duda un aporte, porque también como está con otros estudiantes, siempre ahí se genera, digamos, otro ambiente, claro, una interacción,
intercambio de ideas también. Así que también es una instancia bonita la de los días sábados, donde nos reunimos y compartimos los mismos intereses como grupo. También agradecida de la oportunidad que me han dado de venir a este programa y... Eso, muchas gracias.
No, y sin duda para nosotros, el que tú hayas venido, un gran aporte. Esto nos para nosotros es vital, y también para la universidad, que la gente escuche la calidad de los estudiantes que están acá en la universidad. No necesitamos ir a Santiago ni a ningún otro lado a buscar estudiantes con proactividad, con este espíritu de superación, y que sin duda van a aportar al desarrollo regional. Así que gracias a ti, Natalie.
Sí, así que me pongo a disposición igual ahí para la investigación.
Para el experimento. Así es. Así que gracias, Macarena.
Igual, Marcelo.
Nos encontramos el próximo jueves, entonces.
Así es, en la 107.5 FM, Sembrando Cambios.
Chao, que estés bien.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de Los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas en su radio Universidad de Los Lagos 107.5.